Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bienvenidos a una emisión más de Lecturas Compartidas. El día de hoy les tenemos un programa muy especial. Es más, les tenemos una propuesta. Una invitación de lo más inusual, insólita, inusitada. A la cuenta de tres, salgan corriendo. Vayan por los niños de sus casas y péguenle las orejas a la radio.
Uno, dos, dos y medio y tres.
¡Ya voy, ya voy! Y ya casi llega nuestro lector. ¡Baja las escaleras, Alejo, que ya empezó el programa! Y está justo para ti. Vamos a hablar de dos libros infantiles que de seguro has escuchado. Son famosísimos. A ver si te suenan los títulos. Uno es Jim, y el durazno gigante, y el otro es Matilda. Así, cortico. ¿Te suenan? Si no, no te preocupes, que ya mismo te vamos a refrescar la memoria.
Bichitos parlantes y niñas lectoras, siéntense todos que ya es la hora. Que vengan los bichos, las frutas. Se admiten adultos si la magia escuchan.
¿Qué clase de libro te gustaría leer ahora?, preguntó la bibliotecaria. Me gustaría uno bueno de verdad, de los que leen las personas mayores. Uno famoso. No sé ningún título. La señora Plebs hojeó las baldas, tomándose su tiempo. No sabía muy bien qué escoger. ¿Cómo iba a escoger un libro famoso para adultos para una niña de 4 años? Su primera idea fue darle alguna novela de amor de las que suelen leer las chicas de 15 años, pero por alguna razón pasó de largo por aquella estantería. «Prueba este», dijo finalmente. «Es muy famoso y muy bueno. Si te resulta muy largo, dímelo. Y buscaré algo más corto y un poco menos complicado». «Grandes esperanzas», leyó Matilda, «por Charles Dickens. Me gustaría probar».
Por allá en el siglo XX, ya saben, esos años que comienzan con 1900 algo, la literatura que estaba pensada para ustedes, los niños, empezó a cambiar. Gracias al empujoncito que le dieron algunos escritores como bla, 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 y también Roald Dahl, el creador de Matilda y James.
Y es que antes de 1900 las cosas eran muy diferentes. ¿Se acuerdan que justo ahorita Matilda estaba buscando un libro? ¿Se acuerdan cuál era y de quién? ¡Sí! ¡Justo ese! Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Y es que en 1800 y mucho antes, los escritores, los papás y los profes estaban toditos de acuerdo. Los niños debían leer libros para aprender a no romper un plato, a no contestarle a la mamá, a hacer siempre los deberes. ¡Qué aburrido!, ¿no? Las historias fantásticas de misterio y viajes extraordinarios eran solo pensadas para los adultos. ¡Qué suertudos! ¡Y qué envidiosos!
Pero es que muchos niños no tenían tiempo para leer historias fantásticas porque trabajaban. Eran vistos como adultos chiquititos. ¿Te imaginas tú con 10 años, vestido de overol, con las mejillas negras del hollín y muy cansado de tanto alar palancas y llevar cajas? Terrible, ¿cierto? En los tiempos de Dickens así sucedía. Por ejemplo, uno de sus héroes llamado Oliver Twist era huérfano y muy pobre. Tan pobre que vivía en un hogar con otros niños abandonados. Aguantaba hambre, aguantaba frío, aguantaba malos tratos, e incluso tuvo que aprender a robar para poder vivir.
Pero entonces, cuando empezaron los 1900, los adultos se dieron cuenta de que los niños no debían trabajar. Y en 1959 se aprobaron los derechos de los niños, donde se decía expresamente que estaba prohibida la explotación, y que los niños están para divertirse, para jugar, y bueno, para estudiar también. Hace algunos días no sea tan divertido. Gracias a esto, existen muchos tipos de libros pensados para niños. Claro, todavía existen algunos para aprender valores. Pero también hay otros que te quieren llevar a lugares sorprendentes, sacarte una buena carcajada. Y no todos los personajes de estos libros viven perfectamente peinados y vestidos, como lo quisieran sus papás.
Desde hoy esta familia hará exactamente lo que yo diga, exactamente cuando yo lo diga.
¿Tu sombrero, Harry?
Y ahora, vamos a cenar y a ver la televisión.
Por allá, después de la Primera Guerra Mundial, muchos escritores quisieron darle una media vuelta a lo que era ser niño en sus cuentos infantiles. Y obviamente, Roald Dahl, el autor de Nuestro Jim y Nuestra Matilda, no se queda por fuera. En el año 1982, Dahl publicó sus famosísimos cuentos en verso para niños perversos. En estos cuentos ocurre algo maravilloso. Ahora, los niños no son los que tienen que aprender o los que tienen que obedecer. Ahora los niños son los que tienen el poder y los que pueden desafiar a esos adultos malvados. Para mostrarles a estos niños poderosos y temibles, vamos a contarles muy rápido, sobre qué va la versión en poema que hizo Dahl de Caperucita Roja.
¿Sí se conocen la historia? ¿O no? Ya saben, la niña de la capucha roja que debe ir a atender a su abuelita enferma y se da cuenta que ha sido reemplazada por un lobo feroz. Pues bueno, resulta que en este caso tenemos a un lobo muy torpe, tanto que incluso le dicen lobo como bobo. Ahora ya no tenemos ningún monstruo terrible que nos hace temblar, sino tenemos a un pobre animalito que no nos causa ni siquiera un bostezo. Y eso que aún no les hemos contado de la nueva Caperucita. No tienen ni idea de cómo es. ¡Ay! Esta es bastante diferente a la que todos conocemos. ¿No nos creen?
Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando el bosque. ¡Pobrecita! ¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz, que a mí me pareció de piel de un lobo, que estuvo una mañana haciendo el bobo.
¿Y el cazador? Pues no está. ¡Puf! Se esfumó. Pero no crean que fue por malo, no. Es solo que la nueva Caperucita de Dahl es tan autosuficiente que es ella misma la que castiga al lobo. Caperucita es una victimaria. Y no solo eso, ahora la pequeña y tierna niña de capota roja incluso parece ser más feroz que los lobos fieros, y que los lobitos torpes también.
Si ven, esa es una de las cosas más sorprendentes de Roald Dahl. Dahl se muere de risa pensando en esos adultos tontos e ingenuos que ven al niño como un loro que solo imita sin analizar. Entonces, no más de esos adultos que se creen dueños de la literatura, no más de esas rancias cabezotas.
Me llamo Jim, así me llamaban.
El pobre Jim seguía partiendo leña como un esclavo. El calor era terrible y chorreaba sudor. Le dolían los brazos. El hacha era un objeto enorme, demasiado pesado para ser usado por un niño. Mientras trabajaba, Jim empezó a pensar en todos los niños del mundo y qué estarían haciendo en aquel momento. Algunos andarían en bicicleta por el jardín, otros estarían paseando por arboledas frescas, recogiendo flores y bestias. Y todos sus amigos de otros tiempos estarían en la playa jugando con la arena y chapoteando en la orilla del mar. Enormes lagrimones empezaron a brotar de los ojos de Jim y rodaron por sus mejillas. Dejó de trabajar y se apoyó en un cepo, abrumado por la infelicidad que lo rodeaba.
¿Qué es lo que te pasa?
Gritó Tío Specter mirándole por encima de la montura metálica de sus gafas. Jim se echó a llorar.
¡Deja de llorar inmediatamente y sigue trabajando, pequeña bestia repugnante!
Ordenó Tío Sponge.
¿No se les hace un nudito en la garganta de solo pensar en un niño que tiene que trabajar obligado? ¿No que los niños de Dahl eran poderosos, fuertes y hasta capaces de castigar a los malos? Bueno, sí, pero también no. A nosotros también se nos hace un nudito en la garganta porque los niños de los cuentos de Dal también sufren. En nuestro primer cuento, Jim y el durazno gigante. Dal nos presenta a Jim Totter, un niño infeliz que vive con sus tías desde que murieron sus padres. ¿Y cómo murieron? Bueno, pues por ahora solo podemos decirles que las risas no faltaron.
Entonces un día, la madre y el padre de Jim fueron a Londres a hacer algunas compras. Allí sucedió algo terrible. Ambos de repente fueron devorados, a plena luz del día, fíjate, en una calle concurrida, por un enorme rinoceronte enojado, que se había escapado del zoológico de Londres. A la larga, fue mucho más desagradable para Jim que para ellos, que estaban muertos y desaparecieron en 35 segundos.
¡Puf! 35 segundos, ¿se lo pueden creer? 35 segundos y ya, así no más. Pero no se olviden de Matilda, que para todo lo fuerte y especial que era, también tuvo que soportar cosas terribles. Y es que los padres de Matilda sí que estaban vivitos y coleando, aunque ellos sí que se merecían ser devorados por un rinoceronte junto con su hijo mayor.
Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el ser más repugnante que uno pueda imaginarse, creen que es maravilloso. A veces se topa uno con padres que se comportan del modo opuesto. Padres que no demuestran el menor interés por sus hijos y que naturalmente son mucho peores que los que sienten un cariño delirante. El señor y la señora Wormwood eran de esos. Tenían un hijo llamado Michael y una hija llamada Matilda, a la que los padres consideraban poco más que una postilla. Una postilla es algo que uno tiene que soportar hasta que llegue el momento de arrancársela de un pipotazo y lanzarla lejos. El señor y la señora Wormwood esperaban con ansiedad el momento de quitarse de encima a su hijita.
Ay, y es terrible de oír. Casi que ni queremos contarlo, pero en ambos casos vemos que nuestros protagonistas no son amados. ¿Quién de nosotros no ve a su familia como dadores de emociones positivas? ¿Como apoyo, calidez, amor? Pues Dal nos dice, no siempre. A veces los adultos solo son gigantes autoritarios y negligentes. A veces, como niños, solo queremos respeto y terminamos castigados llenos de sus gritos. En la casa nos dicen esto sí y esto no. Y en el cole nos hablan y nos hablan sin nunca enseñarnos nada.
¡Silencio! ¡Que viene troncha todo!
¡Ah! ¡Carne fresca! ¡Amanda Tripp!
Sí, señorita.
¿Qué es eso?
¿Qué, señorita directora?
¡Lo que te cuelga tras las orejas!
¿Qué, mis trencitas?
¿Eres africana, Amanda?
No, señorita directora.
¿Permito peinados así en mi escuela?
Mi mami dice que son bonitas.
¿Tu mami? ¡Es una tonta! Te las quitas antes de venir a la escuela mañana o te voy a enseñar
pero...
a... ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero?
Martillo.
¿Qué?
Seguramente.
¡Te daré un pero!
Y entonces, ¿quién podrá defender a Matilda de Tronchatoro y sus padres o a Jim de sus horribles tías? Son ellos mismos los que consiguen salvarse, así como Caperucita. O mejor dicho, ellos con la ayuda de ciertos regalos mágicos que el destino pone en sus manitas. Y en la literatura, niños, El destino es el autor.
Fue en ese momento cuando ocurrió la primera cosa de todas, la cosa bastante rara, que dio lugar a otras cosas mucho más raras que le sucedieron a Gino, porque pronto, justo a sus espaldas, Gino oyó un movimiento de hojas, y al volverse vio a un anciano vestido con un extraño traje de color verde oscuro, que salía de entre los arbustos. «Echa una mirada, hijo», dijo abriendo la bolsa y enseñándosela a Jim. En su interior, Jim vio un montón de cositas verdes, que parecían piedrecitas, o cristales del tamaño de un grano de arroz. Eran increíblemente hermosas, y tenían un extraño brillo, una especie de cualidad luminosa que las hacía destallar y relucir de forma maravillosa. Hay más poder y magia en estas cositas de aquí que en todo el resto del mundo, dijo el anciano con voz suave. ¡Lengua de cocodrilo!, gritó. Mil largas y viscosas lenguas de cocodrilo, cocidas en el cráneo de una bruja muerta durante 20 días y 20 noches, con los ojos de un lagarto. Sin más ceremonias, puso la blanca bolsita de papel en la mano de Jim y dijo, «Ten, cógela, es para ti».
Nuestro James tenía un poquitito de mala suerte, ¿cierto que sí? Esas cositas mágicas escapan como pulgas y logran escaparse al jardín de las malvadas tías, donde hacen crecer y crecer un durazno, donde se mudan todos los bichitos que habitan el árbol del fruto, y que antes era tan solo un trozo de madera seca y sin vida. Pero si creen que esto es sorprendente, en el caso de Matilda la magia es doble, y aún así cabe toda dentro de una niña chiquitita.
Al ser muy pequeña y joven, el único poder que tenía Matilda sobre cualquiera de su familia era el cerebro. Lo superaba en ingenio.
¿Cómo, Matilda?
Creo que eso es. 13 por 379. 4927.
Sí, Alejo, es increíble que Matilda pudiera multiplicar 13 por 379 en su primer día de clase. Pero ya nos daremos cuenta de que ese no era su único don. Sigue leyendo, sigue leyendo.
Pero notaba otra sensación completamente distinta, que no se explicaba. Era como rayos, como si sus ojos despidieran pequeñas oleadas de rayos. Sus globos oculares comenzaron a calentarse como si estuvieran gestando una gran energía en su interior. Era una sensación asombrosa. Mantuvo los ojos fijos en el vaso, y el poder se fue concentrando en una pequeña zona de cada ojo, creciendo cada vez más. Y tuvo la sensación de que de sus ojos salían millones de diminutos e invisibles brazos con manos, y se dirigían al vaso que estaba mirando.
Y el vaso flota por los aires. ¿Sabían que la capacidad de mover objetos de un lado a otro usando únicamente el pensamiento se llama telequinesis? Aquí en Lecturas pensamos que, si un día llegamos a amar leer tanto como Matilda, nuestra mente podría conseguir cambiar el orden de cualquier cosa, por fija y quieta que parezca. Cosas incluso aún más grandes que un durazno. Un país, por ejemplo.
Lo importante es que estos mágicos sucesos hacen que ambos, Matilda y Jim, encuentren su lugar en el mundo. Por su parte, Jim lo que hace es arrastrarse por un huequito en la piel del durazno hasta llegar a su corazón. Y es ahí que ¡bam! Sucede algo todavía más mágico. En el corazón de la fruta, Jim por primera vez escucha hablar a los bichitos. ¡Un viejo saltamontes! ¡Tres gusanos! ¡Un ciempiés!
¡Una mariquita!
Y una araña se convertirán en sus amigos y emprenderá con ellos un viaje hasta llegar a la ciudad con la que soñaba. ¡New York! ¡New York! Si ven la película, pueden notar que termina con una bella secuencia. Araña llama a Jim para cenar dentro de una bella casa. Por fin nuestro niño encuentra un hogar donde nunca estará solo ni será desgraciado. Pero esperen, ¿y las tías?
El pobrecito necesita sombrerina. Nos lo llevaremos. ¿Y el durazno? A nuestra linda casita en la colina. Vamos, regresas a casa con nosotras.
No me iré.
¿Qué dijiste?
Dije, no me iré. ¡Odio esta casa! ¡Y mi cuarto frío! ¡Y donde siempre tengo hambre!
¡Callo! ¡Ya basta!
¡Y donde me golpean! ¡Y me dicen que no soy nada!
¡Cállate!
¡Cállate! ¡No, la vez!
¡No tienen corazón!
Se ve que son malas.
Atravesé el mar en el durazno. Aterricé en el edificio más alto de todo el mundo. ¡Yo lo hice! ¡Yo no soy el que no es nada! ¡Ustedes sí! ¡Y nunca regresaré, ni yo ni el durazno!
Y en el caso de Matilda, a la final es gracias a su increíble mente que ella logra despertar una conexión especial con su querida profesora Miel, quien termina por adoptarla y protegerla.
Dulce ilusión.
Amor, nunca llega cuando piensas tú.
Amor, hoy sentimos más por ti.
Queremos ya familia ser. Familia ser.
Los demás.
Matilda fue muy suertuda. Encontró en la señorita Honey una guía, una mejor amiga y una mamá. Y James, bueno, le encontró su refugio y su familia en un conjunto de curiosos insectos. Nuestros protagonistas no se rindieron frente a las adversidades y al final del cuento consiguieron su lugar feliz. Y sin embargo, las antiguas vidas infelices de James y Matilda los hacen personajes más reales. Historias como estas no son raras en el cine y en los libros. A Harry Potter, Cenicienta, Rapunzel y tantos, tantísimos más les tocó vivir con personas que no les brindaron afecto. Sin embargo, así como ustedes, ellos son niños extraordinarios. Y aunque esto puede parecer desesperanzador y triste, nomás piensen cómo ellos construyeron el lugar que anhelaban.
Bueno, bueno, ya casi llega el tiempo de la siesta, querida audiencia. Recuerden que pueden enviarnos sus saludos, dudas y dibujos a nuestro Instagram, @lectocompartida, a nuestro correo lectocompartida@unal.edu.co o también a nuestra cuenta de Facebook Lecturas Compartidas. Esta noche estuvieron con ustedes en la producción Manuel Durango, en la locución y producción Juana Novoa, Daniel Sarmiento, Juliana López, Pablo Díaz y quien les habla, Gabriela Rodríguez. Y en el programa de hoy, nuestro más importante locutor fue mi hermanito, Alejandro Rodríguez, que nos estuvo acompañando y en cuya voz oyeron las historias de James y Matilda.
Esperamos que todos los niños escuchándonos aprendan de estos cuentos a soñar, a imaginar, pero sobre todo, a buscar. Busquen aventuras, amigos y diversiones. Con el tiempo, y casi que sin darse cuenta, encontrarán en eso su lugar en el mundo. Y sí, probablemente no lo encontrarán en un diminuto jardín con mariquitas y saltamontes, ni moviendo cosas con la mente, pero sin duda lo encontrarán.
Los niños y adultos que están escuchando, no se demoren, apaguen la radio. Pero antes que todo, les queremos decir buenas noches, buenas noches. Matilda y Jimmy se van a dormir.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.